Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
De Zaragoza, te vamos a estar acompañando hasta las 2 de la tarde. Hoy vamos a hacer una mirada, una parada especial en el mundo rural. Nos vamos a quedar, bueno, pues hablando de despoblación, hablando de agricultura, de ganadería, porque es una de las de los fuertes, ¿no?, que tenemos aquí en Aragón. Y ahora te contaré más historias que yo creo que son como muy interesantes. Hablaremos también de cómo ponernos hoy especialmente guapos, y de teatro, naturalmente, y de risas y de muchas cosas más, como siempre, porque tenemos tiempo para eso, para hacer, bueno, pues como la vida, ¿no?, un poquito de todo. Y lo primero, echamos un vistazo también a la previsión del tiempo para las próximas horas aquí, especialmente en Zaragoza. Solete y algo de cierzo, sobre todo el cierzo es lo que está haciendo, además, que la sensación hoy, bueno, pues baje un poquillo más de esos 6 grados que tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. Llegaremos hasta los 9, eso sí, es la previsión que tenemos para hoy y para mañana. Bueno, pues ya no contaremos con ese cierzo. Algo de viento a lo mejor por la mañana, pero ni siquiera es del noroeste, no es cierzo. Y lo que tendremos mañana viernes será mucho sol. Subirán las máximas, podremos llegar hasta los 11 grados, que no está nada mal. Y eso sí, las mínimas bajan. Por la noche bastante fresco porque tendremos 0 grados. El sábado aún caen un poco más. 2 grados bajo cero, eso sí, con algo más de sol, aunque el domingo llegarán de nuevo las nubes, cielos cubiertos. Las máximas van a llegar a los 14 grados y las mínimas van a subir de menos 2 a 4, o sea que el domingo, a pesar de que no veremos el sol, la sensación será pues mucho más suave. Y el tráfico, como siempre, nos lo cuentan desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, Carlos. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Sí, pues ninguna incidencia que comentar en cuanto al tráfico. Fluidez es la nota que podemos decir en cuanto al mismo. Sí que vamos a avisar de un desvío que se está llevando a cabo a lo largo de la mañana y que en algún momento ha cogido algún conductor un poquito despistado en el Paseo Renovales, en sentido Fernando el Católico, donde se ha procedido al desvío de esta última vía, Paseo Renovales, hacia la calle Cejador Frauca, calle Los Silgueros, calle Fray Luis Anedó y calle Marina Española, a salir nuevamente al Paseo Renovales para continuar, como decíamos al inicio, en sentido Fernando el Católico. El recorrido se encuentra debidamente señalizado, si bien, no obstante, recomendamos precaución a la hora de circular por dicho recorrido, manteniendo la atención necesaria de la conducción para evitar incidentes.
Vale. ¿Y alguna otra incidencia o algo que nos queréis contar desde Policía Local?
No, únicamente en cuanto al capítulo de novedades, como venimos haciendo habitualmente, comentarse una novedad relacionada con la seguridad vial cuando en esta madrugada se producía la detención de un conductor cuando, al verse implicado en un siniestro contra un autobús de servicio público y practicarle las reglamentarias pruebas de alcoholemia, arrojaba un resultado positivo conociendo la detención del mismo y poniéndolo puesto en libertad tras ser citado para juicio rápido.
Bueno, pues menos mal, como decimos siempre, que estáis vosotros ahí. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana y buen servicio.
Gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escucharlo.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, hoy prestamos especial atención al campo, que hablamos muchas veces de la despoblación, y aquí, pues todo lo que es la agricultura, la ganadería, hacen una labor absolutamente importante también, no solo el turismo, que a veces parece que hablamos de eso. Hay que darse cuenta de todo el esfuerzo que se hace desde algunos lugares, como por ejemplo desde Agrovan. Mira, Agrovan es una línea de negocio que tiene CaixaBank y que está especializada en el sector agroalimentario. Bueno, pues ha impulsado el sector de Aragón con 1.000 millones en financiación en 2023. Y lo que nos cuentan es que esto supone además un incremento del 6,3% respecto al pasado ejercicio. Yo creo que son buenas noticias y por eso hemos llamado a David Navarro, que es el director de Agrobank en la territorial Ebro de CaixaBank. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Laura, y sobre todo gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por hablar un poco. Queremos hablar, a mí esto me parece una buena noticia, sobre todo por lo que supone que es un incremento, ¿no?, respecto al pasado ejercicio, que un 6,3% a mí no me parece nada despreciable.
Desde luego, como dices, pues para nosotros es una gran noticia. Como apuntabas, Agrobank es la propuesta de valor de CaixaBank para todo el sector agroalimentario, y muestra de ese compromiso pues con el sector, y en este caso con el sector aragonés, pues esas cifras, ¿no? La verdad que es importante el impulsar la financiación, el colaborar en proyectos, y más en un momento como el actual, donde el sector agroalimentario pues está en plena transformación, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, para nosotros, desde luego, un lujo.
Totalmente. Tengo entendido que hay como 60 gestores. Que estas son personas especializadas, son profesionales con formación específica y que están por todo Aragón, ¿no?, desplegados por todo Aragón.
Como comentas, la propuesta de Agrobank se basa fundamentalmente en tres pilares. Por un lado, todo lo que tiene que ver con productos y servicios específicos, es decir, es un sector que por las características pues necesita productos concretos, tanto desde el punto de vista de financiación, servicio, pues ahora mismo vamos a comentar la campaña de la PAC, pues ofrecer sí. Ese servicio de tramitación de la PAC,
claro.
Todo lo que tiene que ver con agroseguro, pues porque, y más con las inclemencias que estamos viviendo ahora mismo, pues cada día pues más prolongadas, sequías y tal, ¿no? Y desde luego lo hacemos pues desde la especialización, ¿no? Pretendemos hablar el mismo idioma que el sector, y para ello contamos pues con 20 oficinas en Agrobank, fundamentalmente ubicadas en poblaciones rurales, que es en muchos casos donde se desarrolla la principal actividad agraria, y como apuntabas, pues con 60 profesionales, ¿no?, para tratar de asesorar y acompañar a nuestros clientes. Uh-huh. Nuestra aspiración, desde luego, es ser un agente más del sector, no solamente una entidad financiera que financia al sector, sino un agente más, ¿no? Fruto de ello, además, el pasado otoño organizamos en Zaragoza ahí una jornada Agrobank con más de 400 agricultores y ganaderos e industria agroalimentaria de Aragón, donde se afrontó pues un poco esos retos, esas oportunidades a los que se enfrenta el sector, pero desde luego, en lugar de enfrentarse, ¿no?, pues verlo en clave de oportunidad.
Totalmente. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene Aragón es el relevo generacional y la despoblación, ¿no? Si hablamos del mundo rural, yo creo que estos dos son dos puntos importantes. ¿De qué forma ayuda o desde qué forma se buscan soluciones en este sentido en Agrobank?
Como comentabas, ¿no?, pues desde luego para nosotros son dos de los retos que a los que se enfrenta el sector, junto con el tema de la transformación digital, ¿no? Uh-huh. El tema del relevo generacional y la incorporación de la mujer, ¿no?, pues al sector. Nosotros acabamos de lanzar una línea, Impulso Agro, donde se pretende pues crear una comunidad y dar visibilidad pues a esos jóvenes que tienen proyectos novedosos y tratar de crear una comunidad pues para crear sinergias, ¿no? Ese sería un punto importante. Y por otro lado, pues como apuntabas al principio, pues también la financiación, ¿no? El ayudar a empezar esos proyectos de inversión, que en algunos casos, pues desde luego, son proyectos que requieren mucha inversión inicial, que también cuentan con ayudas de administración, y lo que tratamos es pues de ayudar a planificar esas inversiones de una forma correcta y, por supuesto, pues a acompañarle en el camino. Y en cuanto al tema del despoblamiento, pues desde luego apuntar esas 20 oficinas que tenemos en núcleos rurales y desde luego pues con compromiso de mantener y de estar ahí en los pueblos, ¿no? También a través de líneas de acción social, pues estamos ayudando pues con a desarrollar con proyectos desde la parte de desde nuestra obra social.
Oye, y el programa este, David, de Agrovantage Digital Innovation, esto es compromiso con la innovación total, ¿no?
Efectivamente, pues como decíamos, esa transformación digital es un programa a nivel nacional en coordinación con una aceleradora Impulsa, donde lo que tratamos es de identificar y ayudar a desarrollar soluciones específicas para el sector, pues relacionadas con el medio ambiente, con la tecnología, pues con muchos retos que tiene encima. Apoyamos startups y nuestra vocación es, pues, en el momento que se aporten soluciones, pues ponerlas a disposición del sector, pues para que cualquier agricultor, ganadero o industria agroalimentaria pues pueda recurrir a ellas y desde luego pues conseguir pues solucionar problemas que puede tener en su explotación o contribuir pues para que su explotación sea mucho más eficiente.
Bueno, al final está claro que la agricultura, que la ganadería, la agroalimentación es uno de los puntos fuertes, ¿no?, que tenemos en Aragón, así que habrá que cuidarlos.
Efectivamente, ¿no? Como apuntas, pues desde luego más del 10% del PIB, pues se estima que alrededor del 10% del PIB se supone de este sector agroalimentario. Somos, yo creo, líderes y estamos haciendo muy bien las cosas en Aragón en algunos sectores, pues como puede ser el porcino, la fruta de hueso, la alfalfa, el cereal, y por lo tanto, pues nuestro compromiso como CaixaBank y como Agrobank es pues estar cerca del sector, estar cerca de los agentes que al final tienen influencia sobre él, y sobre todo el tratar de hacer esa labor de acompañamiento y, desde luego, ante cualquier necesidad que nos ponga encima de la mesa, pues el tratar de aportar soluciones.
Bueno, pues yo, como siempre, me alegro mucho de poder hablar con vosotros porque nos abréis un poco más la mente, ¿no?, a todo lo que se hace en Aragón, en este caso desde CaixaBank, desde Agrobank especialmente. David Navarro, director de Agrobank en la territorial Ebro de CaixaBank. Muchas gracias, David. Un saludo.
Oye, muchas gracias y buen día.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son tiempo de juego.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Hoy partidazo!
Entra ya en cope.es.
Ahí en el mundo rural nos quedamos, pues mira, también un poco hablando de despoblación y de cosas que se pueden hacer para, pues para evitar precisamente la despoblación. Cuando en 2012, estamos hablando de 2012, se abrieron las puertas del Museo Acuagraria, la verdad es que nadie pensaba que este museo, que está ahí en Ejea de los Caballeros y que está dedicado a la agricultura y al medio ambiente, acabaría convirtiéndose en uno de los principales motores de atracción de turismo regional y nacional de la zona. Clara Pérez es la coordinadora del museo. ¿Qué tal, Clara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo. ¿Es verdad que el Museo Acuagraria se ha convertido eso en un foco de atracción turística?
Pues la verdad es que las cifras así nos lo demuestran. Desde 2012 han pasado por el museo más de 125.000 personas, 125.000 visitantes que se han acercado para aprender, para disfrutar, para conocer la fusión del agua y la agricultura en Ejea, para conocer nuestra colección de maquinaria agrícola, que es una de las más impresionantes de España. Y bueno, pues la verdad es que creemos que todo el trabajo de dinamización y de puesta en valor de difusión de nuestro patrimonio agrario y de nuestra historia más reciente, y sobre todo esa vinculación de la tierra y la agricultura con Ejea y sus pueblos, pues han sido, como decías, un motor turístico para la llegada de visitantes a nuestra localidad y a la comarca de las Cinco Villas.
Claro, la intención, o bueno, uno, no sé si es de los objetivos, pero claramente lo estáis consiguiendo, es mantener vivas las tradiciones y sobre todo reivindicar un poco la importancia de la agricultura, ¿no?
Eso es, a través de la colección de maquinaria agrícola antigua que tenemos en el museo y que, como te decía, es única en España, hacemos un análisis de cómo ha sido la evolución de la mecanización en el campo, la evolución desde el arado, desde las herramientas o los aperos más rudimentarios que nacen ya en la prehistoria, hasta la tecnología digital actual. A través de 80 piezas hacemos un recorrido por la historia del hombre, no solo a través de la agricultura, con esas herramientas que han utilizado en el trabajo en el campo, sino también a través del recorrido por lo que ha sido la evolución de la revolución industrial, ese trabajo de los herreros primero y más tarde de los ingenieros que han permitido pues avanzar en el trabajo en el campo.
Porque alguna pieza que sea muy antigua, Clara.
Uy, pues tenemos arados romanos de finales del siglo XVIII, un tractor a vapor de 1914, que es muy imponente y que llama muchísimo la atención, pero también tenemos una cosechadora arrastrada de 1921, que la verdad es que impone muchísimo a quienes nos visita.
¡Qué barbaridad! De todas maneras, el museo no solo es una exposición, porque es un museo muy vivo, creo que hacéis un montón de actividades.
Sí, a lo largo del año pues hacemos actividades muy variadas, actividades relacionadas con la ciencia, la gastronomía, la educación, reuniones sectoriales, ruedas de prensa, actividades infantiles o conferencia, y este año pues hemos cerrado la agenda con más de, bueno, cerca de 80 actividades.
Oh, fíjate, pero es que además de todo, estoy viendo, por ejemplo, bueno, hay muchas actividades de ocio que para familias, de deporte también, es que hacéis un montón de cosas, ¿no? Es que el tipo de actividades también son muy diferentes.
Sí, tratamos de, bueno, pues diversificar un poquito las actividades de tal manera que conseguimos atraer hasta un museo agrícola en el que hablamos de la mecanización. Conseguimos atraer a personas de diferentes ámbitos, a público muy diverso, que bueno, pues luego encuentra en el museo ese recorrido y esa colección de maquinaria agrícola antigua.
Y creo que había una colona, un herrero y un inventor, que han sido tres personajes que han cobrado vida de repente y que han ido, bueno, pues ayudando a hacer un recorrido, ¿no?, por el museo. ¿O cómo ha sido esto de la realidad aumentada? Cuéntanos.
Así es, pues el año pasado, en el décimo aniversario, tras 10 años pues emocionando al público simplemente con la maquinaria, con la colección agrícola, pensamos en, bueno, seguir sorprendiendo a quienes nos visitaban. Y lo hicimos a través de esa realidad aumentada, una experiencia que permite que Acuagraria sea un espacio de emociones y recuerdos, porque, como decías, Alfonso, que es un ingenioso inventor del siglo XIX, Ángel, que habla de esos herreros locales, y Oliva, una mujer, una valiente mujer colona, se han convertido en los protagonistas, en quienes acompañan al visitante a lo largo del recorrido por esa mecanización, hablando un poco de su experiencia. Y bueno, de esta manera consiguen que el visitante también se sumerja en el pasado y conozca y pueda reflexionar sobre el impacto de la mecanización y la evolución de la maquinaria agrícola.
Qué chulo. ¿Y este 24, qué? ¿Este 2024, qué va a hacer el museo?
Pues estamos ya trabajando en la agenda del 2024. ¿Sí? Ya tenemos algunas actividades para febrero y marzo relacionadas con la ciencia, exposiciones que, bueno, pues en la línea de otros años van a tener el ocio y sobre todo las exposiciones un poco destinadas a los niños y a la familia, pero también vamos a hablar de la colonización, porque este año en febrero se cumplen 65 años de la llegada de esos primeros colonos que revolucionaron el trabajo y la sociedad egeana, crearon un nuevo modo de organización territorial y permitieron además la llegada del regadío. Así que con este aniversario pues también vamos a trabajar, vamos a hacer algunas actividades de puesta en valor
y de difusión de esta celebración. Uh-huh. Y también, bueno, pues un proyecto que va a poner en valor el espacio natural del entorno de la Ciudad del Agua, donde se encuentra el Museo Acuagraria, para que el visitante que llegue hasta esta zona pues aprecie también el trabajo de restauración con la instalación de diferentes maquinarias en el exterior del museo, lo que vamos a denominar un parque arqueológico agrario.
¡Qué chulada! Bueno, pues enhorabuena por ese trabajo y tenéis mucho por delante, además, por todo lo que nos cuentas. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Clara Pérez, coordinadora del Museo Acuagraria. Gracias, Clara.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Bueno, pues mira, hoy iniciamos una colaboración para conocer más sobre cómo podemos encontrarnos mejor con nosotros mismos. Para estar al tanto de cuáles son los últimos avances. Y para eso nos vamos a ir hasta Metódica. Metódica, método de estética avanzada, esta clínica que encontramos además muy centro, en el centro de Zaragoza, en San Ignacio de Loyola. Hablamos con el doctor Rafael Bell, que es el director médico de Metódica. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Bienvenido,
tal?
Feliz año.
Gracias, igualmente.
Qué bonito empezar el año así de esta manera.
Sí.
Iniciando esta colaboración para conocer algo más sobre Metódica en este caso. ¿Cuándo se crea Metódica, doctor? Cuéntenos un poco.
Vamos a ver. Metódica es parte de un grupo empresarial destinado fundamentalmente a la asistencia sanitaria. Hace un tiempo la propia empresa se dio cuenta de que en Zaragoza y en el resto de España había un hueco asistencial dentro de lo que es el campo de la medicina y de cirugía plástica, ¿no? Uh-huh. Y entonces en diciembre del 2022 se creó Metódica en Zaragoza con una idea. Sí, sí, somos muy jovencitos, pero la gente que trabajamos lleva muchísimos años dentro del mundo de la medicina a todos los niveles.
Bueno, ¿qué es lo que podríamos decir que define a Metódica como clínica de medicina y cirugía estética?
Bueno, yo diría que lo que define fundamentalmente es su propio nombre, el método. Nosotros trabajamos con un método, es decir, una serie de normas, una serie de reglas, una serie de cuestiones que llevan una finalidad, que es la mejora del paciente. Uh-huh. Nosotros actuamos pensando siempre en el bienestar del paciente, en la salud del paciente y en la mejora estética del paciente a todos los niveles. De hecho, digamos que todos los tratamientos que hacemos en Metódica, desde los más sencillos a los más complejos, siempre están dirigidos, controlados y diagnosticados por un médico. Digamos que nuestra base fundamental es la medicina, por encima de cualquier otra opción, porque no solamente tenemos tratamientos médicos y quirúrgicos, sino que también manejamos tratamientos de aparatología médica, digamos que incluso lo más avanzado que hay en ese momento en el mercado.
Claro, eso es una garantía. Ya hablaba antes del equipo profesional que compone Metódica, que tiene experiencia. Cuéntenos un poco.
Bueno, nosotros somos ocho profesionales que el paciente va a ver siempre los mismos. No somos ninguna franquicia ni nada parecido. Siempre trabajamos los mismos profesionales e intentamos agrupar todas las ramas de la medicina dentro de la medicina de cirugía estética. Es decir, tenemos, por ejemplo, dos médicos especializados en medicina estética, servidor, y Merche Vera, doctora Vera, nutrición clínica, que la llevo la parte de nutrición, la llevo yo personalmente, cirugía plástica con el doctor Don Clus, tenemos dos dermatólogos, la doctora Laura Rivera y la doctora Paula Bergua, una ginecoestética, es decir, ginecóloga especializada en ginecología estética, ajá, que es la doctora Patricia Rubio, y un maxilofacial, el doctor Maldonado. Y la especialista en cirugía angiovascular, la doctora Cristina Feijó. Es decir, es un grupo amplio de profesionales que todas sus especialidades se aunan con una sola idea: crear excelencia dentro de lo que es la medicina estética. Y como decía antes, trabajamos siempre juntos y siempre veremos a los mismos profesionales.
¿Qué tratamientos se realizan ahí en Metódica?
Bueno, casi sería mejor preguntar qué tratamientos no hacemos en Metódica.
más corto, ¿no? Al menos.
Sí, sería más sencillo. Digamos que trabajamos toda la rama de la medicina de cirugía plástica, completa y ampliamente. Ya hemos visto que las especialidades que están implicadas dentro de metódica son todas las especialidades que en cierta manera tienen que ver con la medicina estética y la cirugía plástica. Uh-huh. Si trabajamos desde lo que es aparatología médica, radiofrecuencia, electromagnético, es decir, montones de situaciones, láseres y tal, y después también lo que es la medicina estética como tal, pues desde rellenos, mesoterapias, neuromoduladores, absolutamente todas las ramas. Y siempre lo que decimos, siempre controlados y dirigidos los tratamientos por médicos. Incluso hasta lo más sencillo, un higiene facial, por ejemplo, que a mí se puede ocurrir, sí. Siempre hay un médico que diagnostica cómo hacerla o cuál es la mejor versión que podemos utilizar en dependencia del paciente que tenemos delante.
Personalizado, claro.
Totalmente personalizado, ¿no? Siempre.
Bueno, a ver si, porque esta pregunta a mí me gusta hacerla para conocer mejor, ¿no? ¿En qué se diferencia metódica del resto de centros de medicina estética?
Pues mira, yo te diría que en dos cosas. Por un lado, la excelencia médica. Es decir, siempre hemos buscado los médicos más pioneros y más avanzados dentro del campo de la medicina estética, ¿no? Y sobre todo gente que está volcada en su trabajo, que le gusta lo que hace, que eso es importantísimo, ¿no? Y después lo que decíamos antes, el método. Es decir, todos los tratamientos están controlados, guiados, diagnosticados y sobre todo pautados por un médico. Digamos que en cierta forma esa sería un poco la diferencia. Es decir, en la mayoría de los casos los centros médicos tienen un especialista como mucho o tienen especialistas que van y viniendo constantemente desde Barcelona, de Madrid y tal. Nosotros hemos intentado siempre centralizarlo todo y que el paciente se venga siempre arropado. Para nosotros el paciente es fundamental, es prioritario y todos los pacientes para nosotros son únicos. Absolutamente únicos. Digamos que esa sería la diferencia con respecto a otros centros de esta especialidad médica.
Bueno, pues metódica, recordemos, con Y.
Con Y.
Con Y, en la calle San Ignacio de Loyola número 4, ahí lo tienen. Podemos dar el teléfono también, por si alguien quiere meterse, el 876-66-1199. Y bueno, podéis cotillearlo también porque tiene una página web excelente. Pues a partir de ahora, doctor, nos iremos encontrando por
perfecto,
aquí para conocer más cosas del método de Metódica. El doctor Rafael Bell es el director médico de Metódica. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrola a Bilbao. Voy a empezar.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Bueno, llega el momento de poner nuestra corona, la corona de Muebles Rey, y en este caso se la queremos poner, bueno, pues a Zaragoza y al Palacio de Deportes. ¿Por qué? Pues porque este sábado va a ser Zaragoza y el Palacio de Deportes, específicamente el centro neurálgico del atletismo español, porque se va a celebrar la cuarta edición del European DNA Meeting de Atletismo por clubes, y en el que, bueno, se pone en valor la competición mixta. Se difunde la práctica de este deporte mediante la categoría absoluta sub-20 y de promoción, y va a servir además de clasificación para el Campeonato de Europa y también preparación para los Juegos Olímpicos de París, que están a la vuelta de la esquina. Este es un formato muy chulo, es muy novedoso, es muy diferente, y lo que permite, para que te hagas una idea, es la lucha y el enfrentamiento directo entre hombres y mujeres dentro de un formato de clubes, lo que está siendo un éxito absolutamente, lo que nos han contado, por su dimensión internacional y también en el que compiten los mejores clubes y selecciones. Así que nuestra corona de hoy, la corona de Muebles Rey para Zaragoza y específicamente para el Palacio de Deportes. Por cierto, que quiero recordarte que ya están aquí las esperadísimas rebajas de Muebles Rey. En sus dos tiendas, en calle Bilbao y Puerto Venecia, vas a encontrar grandes descuentos del 15, 30 y 50%. Puedes encontrar esos muebles perfectos y puedes volver a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey hasta el 21 de enero, te recuerdo. Y además, Muebles Rey está en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia. Pues nada, casi llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escucharás Mediodía Cope, que te vamos a seguir contando más historias. Y que por aquí estamos de limpieza ya, ¿eh? En enero ya sabes que hay limpiezas generales de todo. Empezamos aquí tirando papelujos que tenemos y ya haciendo buena limpieza. Si tú quieres hacer lo mismo en tu casa, recuerda que puedes contar con los profesionales, con Angélica Limpiezas, que ellos te van a ayudar. Llámales si quieres, porque puedes hacer una limpieza, te pueden hacer una limpieza general de toda la casa o de lo que tú necesites, de las partes que necesites. Te asesorarán, te ayudarán. Están en Conde Aranda 124 y en el 976 28 39 48 y en internet también en limpiezasangélica.com.